qué, bueno, temas de laburo, esto así, diciembre se empieza a tornar medio despelotado, pero viste, la radio es así, ¿eh? Jorge no tiene drama y ya nos acomodamos. Jorge, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa, ¿eh?
¿Qué tal, Pablito? Buen día a la audiencia, bien, gracias a Dios. Y aquí, como todos los miércoles, colaborando en este micro de cine tan interesante que resulta para tu audiencia.
Ahí está, se pone lindo, che, las sí. Recomendadas están siendo un éxito. El otro día, con las grullas, la verdad que también...
¿La viste?
La vi.
¿Viste que
me
te
encantó,
dije?
Me encantó,
es una película ideal para las damas.
No, pero está buena.
Pero
está
es para logrado. Todo, pero en la parte que toca, digamos, al hombre es la cuestión con la Segunda Guerra, sí, Mundial.
Que... A mí, ¿sabes lo que me sorprende? Que te lo dije el otro día, pero te lo repito, que son películas con un tiempo bastante importante, de que fueron realizadas hasta la época. ¿Cómo están actualizadas en los temas que tocaron? ¿Cómo están bien actuadas? Y aparte se ve bien, si bien son blanco y negro, se ven realmente bien, che.
Sí.
O sea que le ponían toda la calidad, por lo menos para la época.
Aparte, ¿no? de que el YouTube está impecable.
Sí, a ver, yo creo que tienen que tener algún tipo de arreglito, seguramente los que la...
Claro, y máxime con el subtitulado en español, que viene muy cómodo, ¿viste?
Seguro, porque eso te da... Si no, viste, no
es lo mismo que la recomendación que te traigo hoy.
A ver.
Tiene 114 años de su estreno.
Mirá vos, che. También la podemos conseguir. Esto es clave en las recomendaciones.
Sí, señor, exactamente. Se estrenó el 3 de diciembre de 1903.
Mirá vos, che, qué increíble.
Primicia para el día de hoy. Ni te imaginás de qué se trata.
A ver, ahora vamos a ver. Che, bueno, las de la semana pasada, el acorazado Potemkin, un poquito de repaso por el cine ruso, brillante las dos obras de arte. Quería terminar de lo que pasó en las recomendadas de la semana.
Claro, y tengo otras, pero vamos a hacer un paréntesis y ir cambiando de países.
Sí,
¿viste?
Sí, me parece correcto.
Así como hicimos el Christus,
Me parece acertado.
Claro. Bueno, te traigo algo interesante. Va, no es interesante un fallecimiento,
no,
pero es interesante la actividad de este hombre en el cine norteamericano. El domingo falleció Rance Howard. Y Rance Howard tiene antecedentes importantísimos, no solo con su carrera, sino con sus hijos. Y la dinastía, porque los nietos también, las dos nietas son actrices norteamericanas. Bueno, ¿quién fue Rance Howard? Un actor y guionista estadounidense de cine y televisión, nacido en Duncan, Oklahoma, como Harold Rance Beckenhold. ¿Mm? Así, el 17 de noviembre de 1928. Cambió su nombre a Rance Howard cuando decidió convertirse en actor. Rance Howard era ahora, ¿no? Porque se podría decir es también, porque lo fue. Bueno, era padre del actor y reconocido director de cine norteamericano Ron Howard. ¿Te suena?
Sí, cómo no.
Bueno, que nació mientras él estaba sirviendo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos el 1 de marzo de 1954, y es muy parecido a su padre. También es padre del actor Clint Howard, nacido el 20 de abril de 1957, 59, perdón, y abuelo de las actrices Bryce Dalla Howard y Paige Howard.
Ahí
Paige Howard.
Foto,
Bueno, su esposa, Jean Spiegle, madre de sus dos hijos, con quien se casó el 5 de octubre del año 1949, falleció el 2 de septiembre del año 2000. Luego, Rance Howard se casó con Judy el 29 de junio del año 2001, quien falleció el 17 de enero de este 2017, o sea que fue viudo durante unos 10 meses aproximadamente. Bueno, Rance Howard y su hijo Ron Howard hicieron su debut cinematográfico en la misma película, aunque Ron tenía tan solo 2 años en ese momento, ¿no? Aparece como un bebé. Fue un western del año 1956 llamado Frontier Woman, que en español se llamó La hija de Davy Crockett, y fue dirigido por...
Me acuerdo.
Sí, dirigido por Ron Ormond junto a Cindy Carson y Lance Fuller, los que trabajaron en esa película, ¿no? Bueno, actuó en varias de las películas que dirigió su hijo Ron Howard, y también coescribió los guiones junto con él. ¿Eh? Uno de ellos es Mentes Brillantes, por ejemplo.
Con Russell Crowe.
Claro, Russell Crowe. Bueno, el impresionante trabajo de Rance Howard desde 1956 hasta el año 2017 acumula en el cine, Pablo, 117 películas. Uh-huh. Y dejó dos en postproducción, que son de Chris Ryer y Apple's Seed. Las dos que dejó y tiene también 8 cortometrajes filmados. Ahora, para la televisión, escuchá bien esto y escuchen los oyentes, ¿no? Realizó 27 telefilmes, o sea, películas para la televisión, ¿no? Y dejó una en postproducción que se titula Rick's Parking, a estrenarse próximamente. Y participó en 88 series variadas, totalizando 163 capítulos, quedando un capítulo de la serie Driving Test 2017 titulado Old Man Cooper a estrenar. Y a su vez actuó en dos miniseries que se llamaron El pájaro espino 1953 en el episodio 2 y Muerte en California 1985 en los episodios 1 y 2. Bueno, en el cine le podemos recordar a Rance Howard, y acaba de venir la memoria, La Villa de los Gigantes, del año 1965, junto a su hijo Clint. Luego viene Splash, con Tom Hanks, dirigida por su hijo Ron Howard, donde también actuó Clint Howard, ¿no? Quien también actuó junto a su padre en Garrapatas Asesina, del año 1993, El Grinch, con Jim Carrey, el que destruía la Navidad, del año 2000, y Qué Dilema, del año 2011. Además, también estuvieron juntos en otra película que se llamó Pie Grande, el encuentro, un encuentro formidable.
Lo recuerdo.
Rance Howard es el vaquiano de la camioneta. Linda película fue esa. Bueno, sigamos con lo que en el cine se destaca a él. Bueno, Ron lo dirigió en Una Mente Brillante, con quien coescribió el guión, 2001, y Ángeles y Demonios, del 2009, con Tom Hanks.
De la obra de Dan Brown.
Pero... Claro, efectivamente. Bueno, después, otras películas de Rance Howard. La Leyenda del Indomable, junto a Paul Newman, 1968. Barrio Chino, de Roman Polanski, junto a Jane Nicholson. Esa de 1975. El Diario, con Ed Harris. Y Ed Wood, sobre la historia del famoso director de las películas malas. Esas dos del año 94. Fantasmas del Pasado, sobre el caso de Mississippi. Con Willem Dafoe, sobre el asesinato de los dos negros. ¿Te acuerdas de esa película? Marcianos al Ataque, donde hay un elenco sensacional. También está Jane Nicholson. Después viene Sargento Bilko, con Steve Martin. Día de la Independencia, 1996, la primera. Después vino la segunda, ¿no? El Emisario y Ambiciones en Purna, año 1997. Después tuvo en la remake de la película Psicosis, del año 98. Ajá. Que ayudó la hija de Alfred Hitchcock a realizar esa película. Viene de Tox, con Sylvester Stallone, 2001. La remake de El Mundo Está Loco Loco, 2001, con Whoopi Goldberg, de aquella recordada con Spencer Tracy, ¿no? Bueno, El Álamo, la versión 2004, porque la otra del año 60 fue con
John Wayne,
Richard Widmann y Lauren Harvey.
Ah, esta película.
Bueno, después está La Desaparición, del año 2003, con Tommy Lee Jones, buena película. Las Reglas de Georgia, del año 2007, Jonah Hepp, 2010, y El Llanero Solitario, con Johnny Depp, 2003.
Bueno, ¿por qué acá yo tengo que también trabajó en Apolo 13? ¿Puede ser?
Sí, no, es acá. El hijo, Clint Howard.
No, Rance, mirá, ahí dice...
Ah, Rance está, entonces están los dos.
Mirá, ahí dice...
Bueno, yo no te nombré todas, no te olvides, claro, que te dije 117 películas.
Montón, porque dice, mirá, murió, la noticia...
Seleccioné varias películas que...
Splash la nombraste, pero dice, murió el actor...
Claro, tenía que haber nombrado Apolo 13 también, porque es una película que interesante, que marcó también un hito en el cine, ¿no? Porque además que de un hecho real... Bueno, y Rance Howard falleció en la ciudad de Los Ángeles este sábado, 25 de noviembre. a la edad de 89 años, que recientemente lo había cumplido el pasado viernes 17, cuando en Encuentro Cinematográfico siempre le cantamos el cumpleaños feliz y se recuerdan todos los cumpleaños del mes.
Mirá vos. O sea que vos lo recordaste antes también.
Sí, 8 días antes de fallecer festejamos el cumpleaños de él. Y bueno, le sobreviven de hecho sus dos hijos, Clint y Ron, y sus dos nietas.
Claro, tiene más nietos, lo que pasa es que dos en el ámbito
Claro, son cuatro los nietos.
Cuatro nietos. Pero dos en el ámbito del cine, que son dos mujeres.
Claro, y los dos nietos varones están en otra.
Se dedicaron a otra cosa, a gastar la que hicieron el abuelo y el padre, se dedican, ¿eh? Bueno, ahí está, un actor, la verdad que si lo ves, yo lo tengo acá en la portada de mi compu, y lo reconoces.
Te lo traje de primicia porque recién yo lo voy a anunciar en el viernes. Uh-huh. El viernes, cuando hablo de los fallecidos en el mes de noviembre, bajo el título de Le Carnet Noir, el documento negro. Viene a ser. Te lo tomé de una revista francesa, Le Carnet Noir.
Mirá vos, qué grande. Y cambiamos un poquito y nos vamos a la parte de la recomendada.
Ahora sí.
Una que te digo yo, una sesión que mucha gente está atenta, dice, a ver, ¿qué nos recomiendas?
Bueno, es una película cortita. Y seguramente la van a ver 2 o 3 veces para sacarle el jugo. La película dura 12 minutos 10 segundos. Se titula El gran asalto al tren. The Great Train Robbery. Producción estadounidense 1903. El primer western de la historia del cine, que se estrenó el 1 de diciembre de 1903. O sea, este viernes se cumplen 114 años.
Mira vos, increíble, ¿eh? A ver, vamos a estar.
Bueno, el elenco. Justus Barnes, John Manus, Gilbert Broncho, Morgan Jones, Walter Cameron, Donald Gallagher, Fran Hanaway, Billy Anderson, Mary Murray y Mary Snow. Fotografía y dirección, Edwin C. Potter, con doble T, Edwin C. Potter. Bueno, la película, digamos, el guión fue escrito en el año 1896, a un año de nacido el cine, por Scott Marvel, y se decide filmarla en el año 1903. La filmación se llevó a cabo en las ciudades de Dover y de New Jersey. La estructura del filme contó con 14 escenas, que en ese entonces se daba así, ¿no? Dos bandoleros ingresan a la oficina de una estación ferroviaria y reducen al expendedor de boletos y telegrafista, es una sola persona, ¿no?, a quien maniatan y amordazan. Luego, con otros dos, se van al tanque de agua y se quedan esperando el tren, a sabienda de que el transporte, que el tren transporta una caja con dinero, ¿no? Bueno, y cuando el tren llega, todo parece normal y se detiene para cargar agua. Y se suben a la carbonera, ¿no?, a la parte de atrás de la máquina. Donde está
llega el carbón para abastecer.
Claro, donde va el carbón. Bueno, el tren marcha y entonces asaltan a los dos maquinistas y a uno lo golpean y lo arrojan del tren, ¿no?, que viene a ser el carbonero, porque quiere defenderse con la pala. Y ahí el otro lo golpea ahí. Bueno, obligan al otro a parar la máquina y que baje a desenganchar los vagones, o sea, desengancha la máquina, ¿no? El operario, el operario del vagón del correo, se detiene por segunda vez, el tren le llama la atención. Entonces espía y se ve que los ve venir a los candidatos, ¿no? Y trata de guarecerse, lo primero que hace es cerrar la caja de dinero, le pone el candado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entran estos dos rompiendo la puerta y lo primero que hacen, lo matan al operario del vagón de correo, y no pueden abrir la caja. Buscan la llave y se ve que no la tienen en los bolsillos, la ha tirado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacan un explosivo, le colocan a la caja, la caja vuela y se abre sola, toman el dinero y escapan. Y ahora, ¿qué pasa? El que quedó en la locomotora, 921, se ve clarito el número de la locomotora en el YouTube, y los otros tres hacen bajar a todos los pasajeros a las vías y le van robando las pertenencias. Luego corren a la máquina y se van en ella hasta un lugar donde se bajan una explanada y entran al bosque donde tienen los caballos. Lo que sigue no lo voy a contar.
Ahí está,
Esto es para ubicarlo, esto es para darle, digamos, la... Ahí estás viendo, ahí no, está cuando...
Lo matan al operario del correo.
Claro, ¿eh? Ahí le va a poner el explosivo a la caja. Bueno, ahora, lo interesante de...
Mirá, le pusieron color y todo, ¿eh?
Claro. Bueno, considerado el primer western de la historia del cine, como te dije, el trabajo es sumamente interesante. La película utilizó una serie de técnicas no convencionales, incluyendo edición compuesta, rodaje en locaciones al aire libre, y un frecuente movimiento de cámara, y es una de las primeras películas en utilizar la técnica del cross-cutting, que significa mostrar escenas simultáneas, pero en diferente tiempo, ¿no es cierto?, produciéndose en diferentes lugares a su vez, y desarrollado con una fotografía que está muy bien encuadrada, ¿no? Además de una depurada técnica, teniendo en cuenta la época, 1903, a escasos 8 años de nacido el cine. En 1895, por los hermanos Lumière, cuando hicieron la primera gran función. ¿Te acuerdas que en esa primera gran función, llegada del tren a la estación, hizo saltar a todos los espectadores?
Che, pero esta, ahí la estamos mirando, ya está bien lograda.
Ya, por eso te digo que la van a ver varias veces y está muy interesante. Bueno, El Gran Salto al Tren, Pablo plantea una historia con un desarrollo narrativo y una tensión dramática con un lenguaje audiovisual, que ahí lo estás viendo, de forma coherente. Bueno, y a ello contribuye el relato entre los planos y las secuencias. La inserción, por ejemplo, de las secuencias 6 y 7, en medio de la huida de los ladrones, establece una acción paralela que proporciona tensión dramática al texto. Tensión incrementada por la ralentización del ritmo mantenido hasta ese momento, y también en la secuencia del baile, ¿no? Porque viene después de lo que ya te conté. Y ocurre que, por su parte, digamos, las imágenes de exteriores, insertadas, por ejemplo, a través de la puerta o las ventanas del tren o la ventana de la estación, con secuencias móviles, sí, como un tren pasando, ¿no? Están también en las secuencias primera y la tercera, otorgan realismo y desteatralización al relato, porque el cine en esos tiempos era muy teatralizado, con cámara fija, ¿te acuerdas? En la película de Serge Eisenstein, ¿no? La del acorazado Potemkin decidió usar cámara en mano.
Cámara en mano y con planos cortos y secuencias cortas.
Por lo que dejó el trípode. Bueno, y acá también el trípode no se utiliza, ¿no? Y los movimientos de cámara, aunque breves, muestran el interés en que sea el encuadre el que esté subordinado a la acción, y no por el contrario, como era habitual, ¿no? Que la acción estaba subordinada al encuadre. Y acá, por eso la fotografía tiene muy buen encuadre, que es lo que vuelvo a destacar, ¿no? Y al mismo tiempo que dirigen la mirada del espectador en función de la acción dramática. Bueno, a pesar de que el encuadre se mantiene en todo momento en plano general, la puesta en escena permite que los movimientos de los personajes otorguen dinamismo a la acción. Y varía la escala, como es evidente en la secuencia 7, que son las diferentes tipos de escena. Y es lógico que la película tiene un ritmo, es decir, dentro de todo está bien lograda, a su vez tiene también un poco de multitud en los que hace a todos los pasajeros que bajan del tren, ¿ves? Ahí ves la máquina 921.
921, clarito se ve.
Bueno, ahí está cuando ellos ya con todo lo que han robado.
Desprenden la máquina del tren.
Claro, ya está desprendida. Acá es cuando se fugan en la máquina, ¿no? Y fugándose en la máquina van a llegar a ese lugar donde dejaron los caballos. Bueno, finalmente, fue una innovación para el espectador de la época, ¿no? En 1990. El Gran Salto al Tren fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el Registro Nacional Fílmico. O sea que es una película preservada con su historia, ¿no? La película...
Estamos hablando, repetimos, claro, 1903.
114 años de su estreno el viernes, porque se estrenó el 1 de diciembre en los Estados Unidos. Y bueno, la película se distribuía junto con un corto de plano medio, donde el actor Julius Wagner, que es el líder de la banda, mira a la cámara,
con la pistola,
la enfrenta con su revólver, ¿no? Y le dispara 6 veces y sigue disparando, pero ya no tiene más balas. Bueno, este corto fue preparado para que los exhibidores lo insertaran antes o después de la película, a su gusto, en la presentación, ¿no? A criterio de ellos. Bueno, en el YouTube, que van a ver, la escena esta en que Barney dispara la cámara está al final. Y la película ha sido suavemente musicalizada. Vas a escuchar que tiene una música suave, muy interesante.
Esto es en la versión nueva, en lo que sería el arreglo, no versión nueva, es por siempre tuvo música.
No, porque es época muda.
Por eso es
claro, claro, todas son musicalizadas.
Parece que hasta color le han puesto.
Sí, vos encontraste aquí, encontraste la versión coloreada, yo la vi en la versión blanco y negro.
Perfecto, ahí está.
Y ahí está la escena del baile clásico tipo country, ¿no? Donde todas las parejas van dando vuelta. Y bueno, y la película no tiene los intertítulos en inglés que se usaban en la época muda, ¿eh? De manera que se puede ver, digamos, sin interrupciones.
Sin interrupciones.
Sin interrupciones, no hay que leer los títulos. O sea, la
es
vez.
Como que no habría diálogo.
La vez derecha de punta a punta, como bien dice.
Sí, una hora de arte. Una obra de arte y una historia del cine sin lugar a dudas.
Claro, ¿sabés qué lo que pasa? Yo pienso que en las recomendaciones vale la pena estas cosas, que a tantos años no se ven diariamente. O sea, pongamos que recomendemos Una mente brillante, que tiene escasamente 18 años de estreno, 2001, pero está muy reciente, esas las pueden encontrar en un videoclub, etcétera, etcétera. Entonces, me he inclinado a traerte todos títulos bajo del año 30, o después entre el 30 y el 50.
Claro, que yo creo que hasta ahí, hasta, qué sé yo, hasta antes de la década del 60, que hay como una explosión, está bueno recomendar ahí, ¿no?
Claro. Antiguo. Por ejemplo, bueno, ahora esto, como quien diría, es una miscelánea de época, ¿no? Ahí tenés la imagen de Justus Barnes.
Cuando empezó, no mostraron los tiros, pero sí la imagen.
Está al final la de Julius Barnes. Bueno, y ahí mismo te das cuenta, un poquito más abajo, hay otra cosa interesante, que podría ser motivo, tiene 14 minutos de duración. Fue realizada en 1902. Le Voyage dans la Luna, de Georges Méliès. Georges Méliès fue uno de los capos del cine francés después de los hermanos Lumière. Fue un tipo que tenía un estudio móvil donde...
Viaje a la Luna. Sería.
Claro, Viaje a la Luna. Que, por ejemplo, en el estudio, el estudio estaba montado para moverlo, que siempre tuviera luz entrante, y es un tipo que creó muchas situaciones, digamos, que se adelantan en años a los hechos posteriores. De, por ejemplo, ahora
la llegada a la luna
no, ahora tenemos la computación, ¿no? Que se trabaja por ordenador. Bueno, Georges Méliès no tenía ordenador porque no existía nada a esa época, pero hacía una escenografía creada espectacular con telones intercambiantes que daban imagen reales a sus películas. Y eso, por ejemplo, se va a ver en Viaje a la Luna. Vale. Sería bueno que el miércoles que viene te traiga el comentario de claro, otra película.
De Viaje a la Luna.
Y esa, 115 años del estreno.
115, claro, un año menos.
Claro.
Mirá vos, la verdad que brillante. Esta ya prácticamente la estamos viendo acá en simultáneo mientras los comentarios de Jorge sobre la película.
¿Viste, ya viste?
El gran robo alter. Recomendación.
Ahí lo tenés a Justus Wagner. Ahí apunta. Dispara una, dos, tres. Claro,
bueno, ahí está, ¿eh? Bueno, buenísimo, Jorge. La verdad que contento con la recomendación del día de hoy.
Ahí tenés el título.
Vamos a ver.
The Great Train Robbery.
Ahí está. El gran...
El gran asalto al tren.
Ahí está, ¿eh? Lo que sí hay que decir, que nos preguntan, cine parado acá en Concordia.
Hasta el 21 de diciembre.
No hay porque hay mucha actividad.
Claro, todas las colaciones de las escuelas y otras entregas de premios, claro. Seguro. Exactamente. Puede ser que haya espectáculos artísticos intermedios, ¿no? Traídos por las fundaciones. No, cine no.
Nos llegó la gacetilla de prensa del Cine Odeón y la verdad que nos dice que hasta el 21 no va a haber
justicia. Claro, efectivamente, sí.
Así que es una lástima, ¿no? Vos que te tienes acostumbrado, pero bueno. Es por otro
sí, año. Yo lo preanuncié ya el viernes pasado de que no iba a haber cine durante un buen tiempo. El viernes pasado hice dos homenajes que fueron muy bien recibidos por la audiencia, ¿no? Un homenaje a Pat Morita, que fue el mentor el sensei del Karate Kid, ¿no? Y el otro homenaje a Bill Bisbee, el increíble Hal, ¿no?
El increíble Hal, el que hacía el flaco, el que hacía lo normal. Claro. El otro era Lou Ferrigno.
Lou Ferrigno, exactamente.
La parte musculosa.
El gigante verde.
Pat Morita, que ha trabajado un montón de películas. Uno lo detecta obviamente con Karate Kid, pero ahí.
Tiene muchas películas. Tiene muchas películas, algunas muy bonitas, donde ha hecho buenos trabajos. Incluso una de sus primeras grandes actuaciones fue en la batalla de Midway.
Ahí onda, pues.
La segunda película en Censurown. El Censurown es un sistema que se estrenó con Terremoto, que fuimos con Pierotti a Buenos Aires a ver para saber qué era, ¿no? Que vibra toda la sala, porque hay palantes al ras de la sala y vibran las butacas. Y casualmente la estuve viendo las otras noches a Terremoto de nuevo por televisión y me acordaba, ¿no?, de todas esas escenas. Y nunca me olvido que cuando empieza el terremoto es tan envolvente el sonido que lo miro a Pierotti y estaba con la boca abierta como para absorber el sonido de la sala, ¿no? Y mirá, hay un preámbulo extraordinario. Se empiezan a escuchar ladridos de perros, de acuerdo al sonido estereofónico, por los costaditos y al fondo de la sala donde la vimos en Buenos Aires la película, en Censurown, Cine Atlas era. Y se ve que son los animales los que están captando lo que viene.
Que se viene el terremoto,
¿no? Y cuando empieza el terremoto, bueno, es escabroso. La película muy, pero muy bien hecha, con Charlton Heston, Ava Gardner.
Terremoto nomás se llama.
Terremoto. Lloyd Nolan.
El otro día, hablando de consulta, me preguntaba un oyente que te diga películas de combates aéreos de la época de la primera, segunda guerra mundial, más que nada.
Y bueno, uno
que
de
la
los.
Recomiendes.
Uno de los que más. Hay dos que más se pueden recordar. El Barón Rojo.
Barón Rojo.
Claro, la historia.
Primera guerra mundial.
Claro, la historia del Barón Rojo por Alemania y de la oveja negra Brown por Inglaterra, que es el que lo abatió sobre los egos de Francia, ¿no?
Porque hay una nueva.
Está así, con John Finney Lowe, que hace del Barón Rojo, y Don Strutt hace de la oveja negra aviador inglés.
Perfecto. ¿Y de la Segunda Guerra Mundial, así una película que?
La Batalla de Inglaterra es otra, también aérea. Será la segunda.
Será la Segunda Guerra.
La Batalla de Inglaterra es una película que está muy bien hecha, con un buen elenco también, Después hay algunas más modernas también sobre batallas aéreas.
Perfecto. Así me preguntaron, que sería, ¿qué película recomendás con respecto a conflictos bélicos con que se trate de batallas de avión?
Claro. Y hay muchas, hay en blanco y negro, como aquella de los una norteamericana, con los famosos Tiger, decían los hurricanes, esos aviones que utilizaban los yanquis, ¿no? En la lucha contra los japoneses en el aire.
Contra los Zero.
Aparte también la lucha de sobre, porque los combates aéreos se realizaron casi todos sobre Francia, entre los aviones alemanes y los aviones ingleses, ¿no? Ingleses, había pilotos canadienses y pilotos norteamericanos que tenían todas sus bases en Inglaterra. Algo más o menos como ocurrió también en el día más largo del siglo, que la hicieron dos veces hace poco, cuando se prepara la gran invasión por todas las playas de Normandía, ¿no?
Bueno, la película Pearl Harbor, nueva relativamente, sí, con Ben Affleck, muestra que Ben Affleck se va a combatir, era norteamericano, y se va a combatir para la fuerza inglesa.
Claro, bueno, Pearl Harbor te retrotrae a recordar, porque Pearl Harbor se basa en dos películas. En 30 segundos sobre Tokio, que es del año 51.
Es la revancha, como la venganza.
Claro. Y en Tora, 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 la gran coproducción norteamericano-japonesa, donde llega el submarino, ¿no?
Que es el ataque a Pearl Harbor.
Con el famoso comandante Yamamoto, que es el que dice al final: lo único que logramos es despertar al gigante dormido cuando camina sobre la superficie del portaaviones. Bueno, las escenas que empiezan a decolar los aviones del portaaviones, que comienzan, digamos, al amanecer, todo todavía oscuro, y va amaneciendo y siguen saliendo aviones que se van
a bombardear
Pearl Harbor de Hawái. Y cuando entran en el cielo de Hawái, mira, hay cosas extraordinarias, ¿no? Un avioncito que anda paseando, que de pronto ve, ¿y qué es esto? Bueno, un bombardero que retorna. Todo
sí,
eso.
Bueno, yo la vi, sí,
bueno. Sí, sí, en Tora, Tora, Tora.
Tengo que tener en cuenta esa que no recuerdo, 30 segundos sobre Japón, esa la voy a tener.
30 segundos sobre Tokio.
Sobre Tokio, ahí está.
Claro, esa película, si mal no recuerdo, era con Dana Andrews, y era donde se estrenaban los bombarderos, para levantar vuelo en tan solo 30 o 40 metros. Tenían una marca. Porque tenían que despegar del portaaviones.
Y porque eran aviones pesados.
No, y además de muy poca autonomía de vuelo, ¿no?
Bueno, eso lo muestra la película Pearl Harbor. Viste que aparece, ¿cómo es el actor Baldwin? A lo último, le tiene que enseñar,
claro, porque
a despegar.
Con Ben Affleck. Bueno, y viste vos que después de que bombardean Tokio, ¿no?, los aviones, van a caer a China porque ya no tienen más combustible. Entonces en China lo esperaba la resistencia, en el lugar donde...
Claro, lo tienen que salvar porque China todavía estaba, se mantenía neutral.
Claro, no, pero había sido invadida por los japoneses.
Claro, por eso.
Pero... No te olvides la película Victoria con Willem Dafoe, cuando invaden los japoneses China. Hay varias, varias versiones.
La verdad es que va.
También la famosa Guerra de Corea. Nunca me olvido de aquella película con Gene Stewart del año... creo que 1955, inmediatamente de la Guerra de Corea, ¿no? Camino, algo así, era, bueno, que retrata, porque los yanquis siempre han tocado todas las guerras, ¿viste? La primera, que la viste en Si no le dan el frente, ¿no?
Después... siempre, una gran historia de cine bélico ha tenido Estados Unidos.
Claro, principalmente más se tiraron hacia todas las batallas que ocurrieron en el Pacífico, ¿no? En toda la por ejemplo, Arenas de Iwo Jima con John Wayne, ¿no? Que es
sí.
¿Te acuerdas de? Bueno, así, Playa Roja con Cornel Wilde.
Y después ha tenido una gran presencia con lo que es más acá en el tiempo, con Vietnam. Muchas películas relacionadas a la guerra de Vietnam, ¿no?
Sí, la única guerra donde los yanquis no tuvieron, digamos, poder jactarse de la victoria contra los japoneses, ¿no? Porque los vietnamitas apelaron a muchas técnicas que los yanquis chocaron contra ellas, ¿de acuerdo?
Y que hay películas que lo muestran bien.
O sea, técnicas, digamos, de no de guerrilla, sino técnicas de subterránea, de todo, ¿no?
Sí, usaron. De selva, jugaron con el clima, jugaron con el...
Ahora, lo bueno que tuvo en la guerra de Vietnam es que los vietnamitas tuvieron el gran consenso de unirse y crear el país Vietnam actual, que es, digamos... La hija de Bernardo Brusky estuvo de viaje por Asia y estuvo en Vietnam, en Tailandia, en Laos, todos esos lugares. Y dice que es maravilloso. El medio de vida que uno piensa que puede ser, yo creo que más feo lo tenemos nosotros en Buenos Aires que en esos países.
Y sí, tenés que la cuestión es ir.
Claro, lo que no pasó con Corea, porque Corea, la guerra de Corea, los yanquis salvaron Corea del Sur y se llamó Corea del Sur y quedó Corea del Sur. Viste, Corea del Norte es el gran problema actual, que es esa espina que está insertada ahí en Asia, que no le va bien a los chinos tampoco y no le va bien a los rusos, ¿viste? O sea que está entre ojos ahí Corea del Norte.
Probaron un misil.
Ojalá no ocurra la Tercera Guerra Mundial por culpa de ellos, ¿no?
Probaron un misil intercontinental el otro día, con autonomía para más de, no sé, 2.000 kilómetros, o sea, Bueno, nos tenemos que ir, Jorge. Nos reencontramos el próximo miércoles.
Espero que hoy hayamos satisfecho a los oyentes con esa bueno, película cortita, 12 minutos 10 segundos, no se la pierdan.
Choncha. Y ahí, si usted investiga, ahí al costadito del gran robo al tren, tiene ya el de
Viaje a la Luna.
Así que el miércoles que viene seguro Jorge va a traer material con respecto a eso. Así que nos vamos, nos reencontramos. El saludo queda a cargo de Jorge, pero yo decirle, no se olviden, esta noche en el Gigante Verde juega Estudiante, vayan porque hay que defender la plaza de la Liga Nacional de Básquet acá en Concordia. Pablito ya de situación con su camiseta, le agradecemos a Pablo Naño en la operación técnica, a Mariana Riola, nuestra productora, gracias a la familia Goulart, a los invitados, a los oyentes. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana. El saludo final a cargo de él, sí, de Jorge Mario.
De pensar que cuando yo jugaba al básquetbol en Estudiante, antes de irme a estudiar a la universidad, que llegué a jugar en primera, llegué a jugar dos partidos en primera y se cortó mi carrera basquetbolística. Eran otras épocas y uno nunca imaginó como los grandes de Estudiantes, que ya están fallecidos, ¿no? Como Bordoy, Romerito, el viejo Lobo Pasarela, Cartagena, que
el hijo amigo mío.
Claro, no han podido ver lo que es Estudiante hoy. En el básquetbol. Es sudamericano ya.
Sí, juega final de sudamericano. ¿Eh? Sí, bueno. Monero Cartagena le mandó saludos, dice que nos escucha. Daniel Irigoyen te mandó saludos el otro día que lo encontré, que nos escucha también. Ajá. Así que te mandan saludos.
Gracias, por igualmente.
Participación en el programa.
Bueno,
el saludo a todos.
Y que tengan un feliz fin de semana cinematográfico. Chau.